Buenas tardes, buenas tardes. 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Antes de hablar de la actualidad del Real Club Deportivo Español, me gustaría hablar de un tema que ayer parece que suscitó cierta polémica, o por lo menos algunas susceptibilidades de gente que ni conozco ni tengo ninguna ganas de conocer, ni por supuesto me apetece saber nada más de estas personas que me seguían en el Twitter, en las redes sociales. Ayer, cuando empezamos el programa y analizamos y valoramos todo el tema de las declaraciones del presidente de los otros, dije en primera persona que yo me sentía catalán, que soy bilingüe, aunque pienso en castellano, que toda mi vida la pasé en Nou Barris y que, bueno, pues soy del español, que es lo más importante de todo. Cuando dije lo de Nou Barris, comenté que en la época que yo vivía y cuando me fui a vivir a Nou Barris, tenía tres años, recuerden algo importante, la diferencia de edad que hay entre lo que yo les digo ahora y lo que yo estuve cuando tenía tres años, lo que era Nou Barris antes y lo que es Nou Barris ahora. Y dije que Nou Barris era un barrio obrero y que en aquel momento era conocido por que era un barrio donde había mucha delincuencia. Bueno, pues parece ser que esto ha sentado mal a ciertas personas que viven en Nou Barris o que son de Nou Barris, no lo sé, no tengo ni idea. Miren, yo no tengo que justificar nada, pero me parece que me gustaría que las cosas quedaran claras, porque no me gusta ni la mentira, ni las medias verdades, ni que luego la gente, por el mero hecho de decir cualquier cosa, tenga la facilidad de insultar y faltar el respeto, sobre todo a mi persona, porque yo en ningún momento falté el respeto. Primero, porque yo no reniego de mi origen, y mi origen es Nou Barris, concretamente la Guineueta. Yo tengo una edad, y creo que no tengo por qué ocultarla, tengo 52 años, cumplidos hace una semana. A los 3 años me fui a vivir a la Guineueta, 3 años, es decir, que de eso hace ya 49. Estuve viviendo en Nou Barris, donde aún vive mi madre, desde los 3 hasta los 30 años, es decir, 27 años. Lo que yo conocí de Nou Barris, y concretamente hablo de la Guineueta también, que quede claro para que, porque es donde estuve toda mi vida, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Sigue siendo un barrio obrero, lo sigue siendo, pero que ya no es como antes en el tema de la delincuencia, como parece que sintió mal o que no se supo entender. Cuando yo llegué allí, no estaba ni el polígono Cañellas. Era todo un descampado. Solo había montaña. La famosa montaña de Collserola, que ahora dicen que es el pulmón de Barcelona. En aquella época, aquello era como el lumpen. Y el que no lo quiere entender así, peor para ellos. No había ni autobuses que subían allí. El Paseo Bailaura era de tierra. Por supuesto que la ronda no estaba. Y muchísimas otras cosas. Me van a decir ustedes que no teníamos mala fama los que vivíamos allí, no solo en la Guineueta, sino en Prosperidad, Trinidad, Ciudad Meridiana. Por favor, yo no reniego de mis orígenes. Nunca puedo renegar de que he estado 27 años viviendo en la Guineueta, porque me siento muy orgulloso. Pero está claro que no se puede negar la realidad de hace 40 años en aquel barrio, o Nou Barris, como ustedes quieran. Y les digo más, la comunión la hice en el mental de Santa Coloma, ahí en el mental de Santa Coloma, en el mental que había en el Paseo Bailaura, que ahora es la sede del distrito de Nou Barris, para que vean ustedes lo que ha cambiado todo aquello. Entonces, que no me vengan con, yo no sé la edad que tienen estas dos personas, que no es que les dé importancia a esas personas, pero me duele que, porque no sé ni la edad que tienen. Y a lo mejor cuando ellos llegan a No Barris o viven en aquella zona, no sé en qué barrio, estaba ya la Ronda de Dal. Subían los autobuses, había metro. Es que no había nada de todo eso hace 40 años. Y era la realidad que yo conté ayer. No, bueno, la realidad. Les dije dos frases. Nada más. Y de verdad que me sabe muy mal que cualquier cosa sirva para insultar y faltar el respeto. Por supuesto que a estas dos personas y a las que vayan por ese camino las he bloqueado. Que no pierdan el tiempo escribiendo ni escuchando el programa. Porque prefiero perder un oyente o dos o tres, porque para mí estas personas dejan de ser oyentes. Se convierten en meros espectadores de lo que yo digo y que solo les sirve para insultar y para faltar el respeto. Y yo lo siento, pero por ahí no paso. El viernes que vamos a abrir teléfonos, porque recuerden que el viernes no tenemos porra, porque este fin de semana no hay liga, pero vamos a mantener un poco la filosofía del programa de que los oyentes van a poder opinar sobre el tema Aguirre, si quieren, lo que consideren oportuno, sobre la situación del equipo, qué podemos hacer en estas 10 jornadas, qué piensan. Bueno, yo creo que hasta podemos hacer hasta una encuesta. ¿Qué creen ustedes que hará el equipo en estas 10 jornadas? ¿Nos dejaremos cuando nos salvemos? ¿Llegaremos a Europa? ¿No llegaremos a Europa? Bueno, pues el viernes, si alguno de los oyentes, si es que se acuerda, llama de No Barris, porque yo sé que hay muchos oyentes que llaman, y siempre que ellos han llamado, muchos me han dado recuerdos, y yo, repito, renegar de mi origen, nunca, es lo peor que puedes hacer. Pero lo que tampoco puedes hacer es ocultar lo que hace 40 años o 30 y pico de años era No Barris. Y a mí nadie me ha echado de No Barris. Primero porque cada semana voy. Cada semana voy como mínimo una vez. Y me encanta estar por allí. Porque me trae recuerdos. Y ya está. Así que por favor les pido, con el máximo respeto con el que les puedo tratar a ustedes, que no es el que ustedes me tratan a mí, o vosotros, porque no sé la edad que tenéis, asumáis la realidad de la vida. Y no os penséis que por poder escribir en el Twitter o en cualquier otro sitio, tenéis la libertad de poder insultar a quien queráis. Una vez dicho esto, voy a hablar del Español. Ya sé que alguno me puede decir, ¿y a mí qué más me da? Pues a mí no me da lo mismo, porque creo que las cosas se tienen que tomar en su justa medida. Y lo que es la realidad, y la verdad solo tiene un camino. Hablamos del Español. Ya saben que hoy ha habido pruebas médicas y que ha hablado Juan Forlín, jugador del equipo blanquiazul, antes de ir al CAR de San Cugat. Escucharemos en unos instantes a Juan Forlín, uno de los capitanes del Real Club Deportivo Español. Y por supuesto que hoy, como cada miércoles, hablaremos del B, lo haremos con su portero, con Germán Porreño. También hablaremos del femenino con Maripaz Vilas. Así que tenemos un programa completo, un programa que seguro que les va a gustar. La mala noticia, aunque esperada, es que Guacaso se pierde el partido de la Real Sociedad. Al final, el comité de competición no ha aceptado el recurso del Español y me parece injusto. Me parece injusto porque he visto en otros partidos que jugadores que cometen faltas, que luego parece que no son faltas, se les quita la cartulina amarilla. Bien, yo no voy a entrar otra vez en la en la famosa guerra de que no pintamos nada, que el español, para la Federación Española y para el Comité de Árbitros, es un equipo de segunda división. Cosas de estas que a veces luego ves en el campo y te das cuenta que sí, pero en otras ocasiones no. Está claro que la falta es falta, lo que hizo Guacaso. Pero él resbala. Y por lo tanto el comité de competición debe ver que el jugador no tiene ninguna intención de tocar al jugador del Málaga. Y por lo tanto creo que es injusto que le mantenga la amarilla. Que Del Cerro le enseñó la amarilla justamente en aquel momento, porque, claro, él hace falta al jugador. Involuntariamente, pero le hace falta, es cierto. Pero luego el comité de competición, cuando ve las imágenes, lo que tiene que hacer es decir, pues sí, sí, es falta, pero en ningún momento tiene esa intención. Y por lo tanto hay que quitarle la amarilla. Pero, desgraciadamente no es así. Guacaso se pierde el partido de la Real Sociedad y el español, pues, lo deja aquí. No va a ir a apelación porque es que es... Me parece una absurdez ir al comité de apelación. Perder el tiempo tal y como están las cosas en estos momentos. Así que espero y deseo que el comité de competición, de vez en cuando, pues, haga algo por nosotros. Por lo menos que tome alguna decisión importante y que nos... Nos quita algún día alguna tarjeta, porque este año, no sé si nos quitó alguna al principio, no lo recuerdo ahora. Pero, por ejemplo, en el tema Sergio García, nos machacó. En el tema Moreno, nos machacó. ¿O acaso no se tiene que perder ese partido? Pero el comité de competición ha vuelto a demostrar que es muy incompetente. Muy incompetente. Porque si no es capaz de sancionar a Diego Costa por los escupinajos que metió o le quita una amarilla en su momento a Amaya después de una entrada grave a un jugador del Atlético de Madrid y le quita esa amarilla porque dice que no le tocó, ¿por qué quieren que les diga? Que barren para donde les da la gana y no hay más historia. Las 7 de la tarde, 15 minutos, ya ven que del tema de las hipotecas no he querido decir nada. Pero el Tribunal Supremo ha decidido eliminar los suelos y los techos de las hipotecas que no sean transparentes. Es decir, eso y nada, lo mismo. Así que nuestro gozo en un pozo. Una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Juan Forlín.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu bebé show. Eso está hecho.
Diari La Grada t'ofereix la coberteria de l'Espanyol. Una coberteria de gran qualitat i amb la mascota del nostre club gravada en cada cobert. Cada dissabte una nova entrega al teu quiosc. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Y 17 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar la primera estrella del programa. La salud de todos los habitantes de Nou Barris. Con Estrella Damm, recuerda que cada miércoles, es decir, bueno, ahora ya es un poquito tarde, pero los miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde puedes visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Visita guiada, visita gratuita y, por supuesto, lo más importante, después de la visita, una estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que nos va a acompañar el día 31 buscando el jugador estrella y el momento estrella del partido Español-Real Sociedad, domingo 31, domingo de resurrección, 7 de la tarde en Cornellà Prat. Las 7 y casi 18 minutos, gentileza ahora de Carretillas TR, les vamos a dejar con la rueda de prensa que esta mañana ha ofrecido Juan Forlín, porque primero era rueda de prensa y luego todos al CAR de San Cugat. Cómo me gusta esta sintonía de Carretillas TR. No sé quién fue el iluminado que la buscó, pero es bonita. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Carretillas TR desde 1867. Las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR, concesionario de Caterpillar en España. Sabes que tienes más información de Carretillas TR en el 902-509-777, 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR, siempre con el español. Y como siempre, por gentileza de Carretillas TR, les traemos la última hora del equipo y escucharemos a Juan Forlín. Lo dicho, por si alguno se incorpora hace 5 minutos al programa, hoy ha habido sesión preparatoria, pero una sesión especial porque se han producido una serie de pruebas físicas en el CAR de San Cugat, donde han estado todos los jugadores. Pero antes de esas pruebas físicas, uno de los capitanes, Juan Forlín, ha ofrecido una rueda de prensa que vamos a escuchar en unos instantes. Mañana, nueva sesión preparatoria. Recuerden que el sábado hay un partido amistoso entre el primer equipo y el Prat. Ya les diré la hora, porque ahora no recuerdo la hora exacta del partido que se va a disputar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, y que supongo será puertas abiertas para que todos aquellos que quieran ver el partido lo puedan ver. En este día de hoy, donde se han realizado las pruebas físicas, han faltado 4 jugadores, 4 internacionales: Guacaso con Ghana, Moreno con México, Estuani con Uruguay y Longo, que sigue siendo uno de los jugadores más importantes de la selección sub-21 italiana. Así que, excepto estos 4 jugadores, el resto han pasado las pruebas físicas en el CAR de San Cugat. Ahora escuchamos, gentileza de Carretillas TR, lo que ha comentado, lo que ha dicho uno de los capitanes del equipo, Juan Forlín, cuando se le preguntaba por el tema de la euforia del equipo, cómo se encontraba. Supongo que ustedes ya saben la respuesta. Ahora lo más importante es estar con los pies en el suelo y conseguir los 42 puntos para salvar la categoría.
Tranquilo, tranquilo, ya pasó el partido, ahora toca esta semana ponerse bien, aprovechar este parate de fin de semana, descansar un poco la cabeza y ya la semana que viene de vuelta a pensar en la Real.
Cuando te ficharon de Boca, eras un jugador que justo empezabas a estar contrastado en Argentina, ¿no?
Sí.
Pero no tenías quizá el nombre que pueden tener otros cuando dan el salto.
Sí.
Viendo la temporada que has hecho y que ya eres un fijo en el equipo y un peso pesado en el vestuario, ¿te sorprende el recorrido que has tenido?
Bueno, la verdad que estoy contento por los partidos que voy jugando cada año. Bueno, tampoco me siento ni un fijo en el equipo ni un peso pesado. Yo creo que acá lo importante es el grupo que tenemos, que todos somos importantes y que cada uno aporta lo suyo y que nadie se siente más que nadie.
Lo que sí, Aguirre ha dicho que eres un baluarte defensivo para el equipo, me imagino que eso te enorgullece.
No, sin duda que eso me pone, que nada que le diga el entrenador, la verdad que eso a uno lo pone contento.
Buenos días. De vez en cuando, Juan, el equipo suelta un partido de competición muy bueno, San Mamés, el otro día, por ejemplo. Pero noto algún altibajo, no solo en la racha, sino en el nivel competitivo del equipo. ¿Tú crees que tiene algún motivo eso?
No, el equipo trata de ser competitivo cada vez que sale a la cancha. Por ahí nos saldrán mejores o peores las cosas, pero competitivo queremos ser siempre. Cada vez que salimos a la cancha queremos ser competitivo.
Sí, no, una cosa es querer y otra cosa es poder. Lo digo que a veces no sale, ¿no?
A veces nos saldrá mejor, otra vez no tan bien.
Buenas, Juan. Bueno. No sé si estos parones os gustan o has dicho que podéis aprovechar para poneros en forma a trabajar otras cosas, pero sí. Normalmente molesta, ¿no? Y más si llega después de una victoria tan importante como en Málaga, que os fue tan bien que viniera ahora esta victoria. ¿Queríais continuar, que tener esta continuidad o ya va bien el parón para disfrutar?
No, la verdad es que va bien también. Yo creo que la temporada es larga y este parón también sirve para tranquilizar un poco, poner la cabeza a punto y ya después pegar el último tirón de liga, que es lo más importante.
Pues te quería preguntar, ¿cuánto de importante es esta última victoria en la Rosaleda? Si no llegáis a ganar, ya eran muchos partidos sin conocer la victoria. ¿Qué importancia?
Bueno, la verdad que la importancia la que tiene, la que está diciendo vos, que eran tres partidos y sin ganar, y bueno, la verdad que veníamos con una racha buena ganando, entonces queríamos retomar esa confianza de volver a ganar. Así que es importante desde ese punto de vista. Después quedan muchos partidos por delante y quedan puntos por hacer todavía.
Te quería preguntar por las tarjetas. El club ha presentado recurso por la amarilla de Guacaso el otro día.
Sí.
Estáis viendo bastantes amarillas. Tú mismo has despedido algún partido por sanción. Cada jornada casi hay jugadores que se pierden partidos por las tarjetas. ¿El español es tan duro como para ver tantas tarjetas? ¿Cómo te lo explicas tú eso?
No, bueno, también es un criterio del árbitro, ¿no? Yo creo que nosotros jugamos duro, eso sí, ¿verdad? Yo creo que es un equipo que compite y compite al 100% y que no da balones por perdido. Pero bueno, nosotros somos, no tampoco creamos, creo que somos de mala fe, sino que bueno, son criterios del árbitro que considera que son tarjetas y otras no.
La solidez defensiva es un poco la clave de este equipo respecto, desde la llegada de Aguirre. ¿Cuál crees que es la
clave? Y bueno,
la clave
somos conscientes de que si mantenemos el cero en la portería, vamos a tener opciones de ganar todo el partido. Alguna tenemos gente de mucha calidad arriba que puede hacer diferencia, entonces lo nuestro también pasa por tratar de mantener el cero en la portería, sabiendo que en los 90 minutos si te mantienes el cero, cualquier opción de gol te puede llevar el partido.
¿Qué ha cambiado en la Real Sociedad de la temporada pasada, que incluso se cuestionaba al entrenador y querían echarlo, y que esta temporada está tan arriba?
Sí, bueno, va cambiando. Esto marca los resultados también. Yo creo que la Real es un equipo que juega muy bien, que está muy bien y lo está demostrando, y los resultados lo están acompañando, o sea que por eso está donde está. Así que es un rival a respetar, pero bueno, es en nuestro campo y nosotros trataremos de dejar los tres puntos acá.
Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Tienes la sensación de que el equipo puede ratificar la permanencia en el próximo mes? Y si no es así, ¿crees que podría ser un poco peligroso meterse en mayo sin haber cerrado el tema?
Sí, la idea nuestra es cerrarlo lo antes posible. Cada partido que jugamos vamos a tratar de sumar para cerrarlo lo antes posible, que sabiendo que a medida que se va acercando el final, cada vez los partidos van a ser más apretados.
Y en ese sentido, Juan, ¿a qué importancia le dais al partido contra la Real Sociedad, teniendo en cuenta que está arriba, lo que puede significar a nivel de clasificación?
No, muy importante porque también jugamos de local y nos gustaría también hacer sentir esa localidad que tenemos y ganar en Cornellá, ya que el último partido no lo pudimos hacer y que, bueno, dar una alegría a la gente también.
Eso está hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
7:27. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Decía hace unos instantes que el sábado hay un, bueno, un partido, creo que son 35 minutos por parte, según entendí,
bueno,
entre el primer equipo y el Prat.
El club dice que es una pachanga, que ni siquiera se puede considerar partido, simplemente es,
la gente quiere verlo,
es, un,
verlo.
Es un entrenamiento, aprovechando que, perdón, mañana voy al médico, ya, Javier, no me lo vuelvas a ver.
No, yo no te digo nada, Los oyentes me preguntan, ¿qué le pasa a Quique Iglesias?
Sí, seguramente te lo preguntarán.
Hombre, bueno, pues no te lo creas.
Que va el Prat, que el Prat juega en segunda B, el Prat no juega este fin de semana.
Que jugó el otro día contra el Español, empate a cero.
El Prat no juega este fin de semana porque descansa.
El Español juega en Reus. Ojo ese partido.
El domingo por la tarde.
Luego hablaremos con, sí, a las 5 de la tarde, con Germán Parreño.
El portero.
Que es el tercer portero del equipo.
Sí. Total, que ya el que viene me parece que es segundo portero, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aunque hay dudas, ¿eh? De la posibilidad de traer un portero que presione a Kiko y a Germán cederlo a un segunda, que no estaría mal.
Sí, como hicieron con Kiko en su día.
A un segunda B, porque Kiko estuvo en segunda B con el Cádiz.
En fin, que el Prat jugará contra el Español esta pachanga, este entrenamiento, y nada, y a ver qué tal, si la gente se lo pasa bien también, ¿no? Si hace sol, si hace buen día, la gente puede acercarse y ver al equipo.
Bueno, hoy como decíamos que ha habido pruebas físicas, no se ha lesionado a nadie, ni nadie ha requerido de la lesión.
De momento no, mañana preguntaremos a nuestros infiltrados en el CAR, pero de momento no. Ha sacado el club también unas imágenes ahí de risas y pruebas médicas.
Sacándole sangre en las orejas para el tema de la lactosa y todo esto.
Eso es. Y nada, para ESMA, más que nada para individualizar un poco los entrenamientos y saber en qué momento físico está cada uno.
Ahora es el momento, a falta de 10 jornadas. Para un liguero, pues los tuvo que ganar ahora.
Las famosas 10 jornadas que decimos siempre, que es donde se define la liga, ¿no? ¿Quién baja, quién sube, quién todo?
¿Dónde estarás? ¿Dónde estaremos?
Los décimos, ya te lo dije yo ayer, no te gustó nada esto, pero bueno, yo prefiero estar los décimos que no sufriendo.
Hombre, yo también, pero si puedes estar en el octavo, por si acaso mejor.
Vale, vale.
Aunque es difícil.
Y en fin, esta mañana madrugón para escuchar a Forlín, que obviamente no ha dicho demasiado, porque tampoco es un jugador que se...
Pero es uno de los capitanes, mucho, hay que escucharlo.
Sí, hay que escucharle, sí. Y nada, defendiéndonos un poco del juego del equipo, ¿no? El Español es de largo el equipo más tarjeteado de la liga.
No, es el más sucio. En el juego, en el famoso torneo de el premio Juego Limpio, somos los últimos.
Sí, que por cierto, ayer el premio al Juego Olímpico del año pasado se lo entregó Joan Collet al presidente del Atlético de Madrid. Curioso que Joan Collet entregue el premio al Juego Olímpico. Bueno, en fin.
Que hablando de Juego Olímpico, hemos comentado lo de Guacaso, que desgraciadamente no le han quitado la amarilla.
No, y el Español no va a recurrir.
Pero es que si tú ves las imágenes te das cuenta de que es falta. Pero es falta porque no que él quiera hacer falta, es que resbala. Y por lo tanto no hay intención de hacer daño.
El comité explica en su nota que el jugador no hace nada por evitarlo.
¿Cómo que no hace nada? Pues que no puede hacer nada.
Bueno,
es que no es
como hacen,
Bob Beamon.
Dejar entender como que se deja llevar.
Claro, que se deja caer.
No sé, chico.
Yo he visto jugadas más fuertes que la de Guacaso y quitarle la amarilla.
A mí como el criterio esto de lo que perdonen y no perdonen es un poco depende del lío que se monte
y
en
depende
prensa.
De qué equipo sea, ya está.
Con lo cual, tarde o temprano, si no se iba a perder, si no se pierde este, se pierde el de Pamplona.
Pues mejor que se pierda este, sinceramente. Pues sí. Porque sí, en Pamplona va a ser una guerra aquello. Que sí que es una guerra en Pamplona. Pero bueno, cuando vayamos a Pamplona veremos cómo estamos. Que también la diferencia es... Ayer tú te habías ido ya del estudio y comentábamos... Si le ganamos a la Real, para saber lo que hacemos y dónde vamos, habrá que ver la actitud del equipo en Pamplona.
Bueno, es otra prueba de fuego como la que vivió
en el Calderón. Fracaso.
Punto de inflexión.
Fracaso absoluto.
A ver qué planteamiento hace el entrenador también en Pamplona.
El mismo que hizo en Málaga.
Bueno, pues bien.
Porque se equivocó en Madrid y en Vallecas.
En las dos Madrid...
Se equivocó.
En los dos partidos de Madrid. Bueno, en fin.
Bueno, hoy, por cierto, no sé si llevaba días por aquí un visitante, un exjugador, que bueno, a mí me caía muy bien, que es el segundo de Turquía, sí. Porque Turquía juega contra Andorra.
Juegan el viernes contra Andorra.
Taifún, el gran Taifún.
Llevan desde aquí en el Juan Carlos, desde ayer, entrenaron ayer, hoy... Y esta noche cogen un autocar y se van a Andorra. Mañana supongo que un día para aclimatarse un poco a Andorra, a entrenarse, y el viernes juegan contra Andorra y luego se van porque juegan contra Hungría. Taifun es el segundo entrenador de la selección y nos lo hemos encontrado encantador, como siempre. Recordando que yo dejé amigos, me encontré un club en una situación muy mala deportiva.
No, recordemos que a él lo ficha Clemente, de la Real Sociedad, y cuando él estaba en la Real, a mí me parecía un buen jugador. Además coincidió Taifun, Niad también estaba allí en aquel momento.
Bueno, Taifun era ídolo en la Real, sí, sí. Que quedó segunda en Liga.
Sí, sí, por
me,
eso te
me
digo.
Ha dicho hoy. Yo no recordaba que Taifun estaba en ese equipo. Sí, que
no, yo tampoco, ahora me está recordando. Yo pensaba que él que cuando la Real queda... Es que el primer partido de Liga, cuando viene Taifun, es contra la Real. Y perdemos creo que 0-2, gol de Kovacevic y Nihat. La Real ese año quedó segunda. Entonces, a lo mejor me confundo de temporada... Y es que Taifun estaba en ese equipo,
sí, sí.
Que quedó segunda la
sí,
Real
sí,
Sociedad.
Sí, sí, lo dice hoy, dice, este se parece a mi equipo que cuando quedamos segundos, que yo formaba parte de esa plantilla.
Ah, pues entonces es el equipo que nos ganó aquí fácilmente.
Y entonces era titular indiscutible.
Sí, 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 a mí me pareció un buen fichaje en su momento. Pero claro, que coincidió con Bastías, Bogosians.
Uome.
Bogosians.
Luego, ya supongo que luego con este Haji... Mushaji, ¿no? Después.
Sí, el último año ya no jugó casi. El año de... Claro, él vino con Clemente, echan a Clemente.
Viene Luis Fernández, acaba la temporada y se va.
Y se va. Sí. Él estuvo... Nada, con
Luis.
Nada,
con una temporada.
Pero porque él se fue, no, creo que se fue a Turquía otra vez.
Sí, a Besiktas.
Pero él creo que tuvo mala suerte en el Español porque encontró un equipo muy raro,
bueno, como jugadores buenos luego que han pasado de paso aquí, ¿no? Que han estado de paso. En fin, que hemos hablado con él, que se ha acordado del Español, ha estado saludando a Ángel Morales, se ha acordado de la Real, ha hablado del Galatasaray, obviamente, que juega contra el Madrid, y nada, un encanto de tío, y que le vayan bien, porque llevan solo 3 puntos en 3 o 4 partidos. Si tienen que ganar obligatorio a Andorra y a Hungría para seguir un poco vivos para el Mundial.
Por hoy vamos a hablar del B en unos instantes, lo haremos con el portero de titular del B, que es Germán. Ayer te ibas, y ya no lo comentamos porque dije, lo comentaremos mañana miércoles, diste dos datos.
Sergio González y Tony Belamazán.
Y luego que Manolo Márquez no va a seguir.
Sí, y que Sergio Piña tampoco. Sergio Piña hay que recordar que es el juvenil A, que vino de Madrid para sustituir a
García Escribano.
Que duró 2 partidos. Y pues en principio no van a seguir, tienen contrato hasta final de temporada. Todos los entrenadores tienen contrato hasta final de temporada. Y hay una corriente de recuperar exjugadores. Por ejemplo, el Benjamín para el año que viene ya lo tiene en su mano... Julián López de Lerma, exjugador del Español, aunque jugó minutos, pero bueno, por la...
Yo creo que el papel de Julián en el fútbol base va a ser importantísimo, sí. Muy importante.
Un tío con formación, un tío con,
sí, señor.
Con muy joven, muy rápido y lamentablemente con el fútbol muy 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 por descubrir, ¿no? Lamentablemente, porque bueno...
Y sobre todo en lo que dices, es un jugador, bueno, un jugador... Es un entrenador con mucha formación.
Mucha formación, sí señor. Ha aprovechado muy bien el tiempo. No lo ha perdido ni un momento. Y también dije que Lardín está en Moscú con el cadete A en un...
No, eso no lo dijiste, yo lo dije ahora.
Lo digo ahora.
Que llevamos 2 victorias.
Y que Lardín no va a hacer oficial el regreso de ningún jugador ni los fichajes del año que viene hasta que no comunique él personalmente a los entrenadores que están ahora. Que no continúan.
Algunos ya lo saben que van a seguir, pero los que no van a seguir no lo saben.
Bueno, entonces...
Porque alguno habrá cambio también, subirá o bajará de categoría.
Me cuentan que una persona de confianza de Lardín va a venir a entrenar al Juvenil B. Y...
¿Pero es jugador?
No. ¿Ex jugador del Español? No.
No.
Y ya está. Y ya no sé más.
Bueno, pero el tema... Manolo Márquez, tú dabas por hecho de que no va a seguir.
Yo doy por hecho de que no va a seguir. Otra cosa es que si el equipo se salva...
No, el equipo que... A ver...
Manolo Márquez pueda seguir vinculado al Español de alguna manera, pero no entrenando al B.
¿Quién te suena a ti para el B?
A mí me suena a Sergio González.
¿Si no tiene título?
Pues lo tendrá, o formando parte de...
Sergio González no puede entrenar al B porque no tiene título nacional.
Pues,
y el B necesita título nacional, es categoría
pues
superior.
Entonces puede formar parte de un tándem o de alguien que esté con él poniendo también el carnet.
Posiblemente, yo creo que él no va a entrenar al B. Él posiblemente coja un equipo de categorías inferiores mientras está sacando el título y luego en un futuro...
El título tiene Tony Balmazán también, está Martín Pose por ahí también.
Yo creo que Pose vuelve. Una pena que Pose se, bueno, más que marchar, se lo echaron. Cuando había hecho una temporada enorme en el Juvenil A.
No, se enfadó con Mauricio y no...
No me extrañaría que Pose cogiera al B.
No, no, también dije ese nombre. Sergio García, Sergio González, Tony y Martín Pose. Veremos cómo se argumenta todo. Y también me han dicho esta mañana, cosa que comento aquí por primera vez, y, como no lo tengo confirmado, lo daré como un rumor de pasillos.
Antes de la noticia.
De la Ciudad Deportiva,
diría aquel.
Que es que no hay ni un jugador del B, ni uno, va a hacer la pretemporada con el primer equipo.
Yo no tengo...
margen de Germán, ¿eh?
No, y te voy a decir otro nombre, Canario. Es decir... Lo que yo sé, los que vinieron de fuera, si se queda alguno, uno o dos como máximo, no se quedarán más. La gran mayoría del juvenil subirá, más los que ya están de la cantera en el B.
Como Duarte,
Héctor,
Carlos Clerc.
Paul Cuaye no va a seguir.
Tiene contrato hasta 2015. El otro día su agente, que es Javi... el ex encargado de la residencia, estuvo reunido con Óscar Perarnau y a mí me consta que le dijeron que era un activo del club.
Pero yo creo que es un activo para ceder.
Bueno, bien, acaba contrato 2015.
Es igual, pero se puede ceder igualmente. A ver, otra cosa es que luego al final se quede, pero la idea del club es cederlo. Y luego, para mí el único jugador al margen de Germán, que veremos lo que pasa con Germán, que luego hablaremos con él, no sé si él sabe alguna cosa, es que él... Dependerá un poco de la filosofía del primer equipo. ¿Qué es lo que queremos hacer en el primer equipo? ¿Sigue Kiko? Teóricamente sí. ¿Se buscará un portero veterano para presionar un poco a Kiko que no se duerma? Porque la idea es que Kiko sea el primer portero, porque Cristian Álvarez no va a seguir, pero el segundo Germán y no va a jugar nunca. Lo lógico es que se traiga a alguien sabiendo que puede ser segundo portero, pero con alguna esperanza de poder jugar, y a Germán se le ceda a un segunda A y Paul pase al B, que es el portero juvenil, y sea el titular y Edgar fuera, claro. Yo creo que es un poco la idea que se tiene. Otra cosa que luego, pues, vendamos a Kiko porque te viene alguien con 10 kilos.
Y entonces lo tienes que vender.
Que yo no quiero vender a Kiko, lo digo porque se piensa la gente que nosotros queremos vender a todos los jugadores.
Total, que esta es la historia que te cuento. Otra cosa es que estas cosas de que si soy un jugador, de que si Germán, que si no sé qué, supongo que todo esto está consensuado con el entrenador.
¿Pero quién será el entrenador?
Por eso, que no consensuado, o al menos le habrán informado.
A ver, del juvenil para abajo, el entrenador del primer equipo no va a tocar nada.
Te estoy hablando de Germanes, de jugadores que van a...
¿Pero tú crees que Aguirre está
a
pensando...
ir a Peralada?
Aguirre está pensando en eso, ¿no? Aguirre está pensando primero en salvarse. Es que hay una
que
cosa...
ya está salvado.
No, pero hay una cosa, Quique, que todos debemos tener claro. Quien hace el primer equipo, quien hace el fútbol base es la dirección deportiva. El entrenador, llámese Aguirre o llámese...
No digas Pochettino.
No, pero hace Pochettino. Marcos Alonso, por ejemplo.
Bueno.
Sí, bueno, el primero que me ha venido a la cabeza. Bien. Viene aquí sabiendo lo que hay y que hay una dirección deportiva encabezada por Perarnau y por Iñaki, que son los que llevan la directriz del primer equipo y el B. Entre B a caballo, el B y el primer equipo. Y a partir del B hacia abajo está Jordi Lardín y Ángel Morales. El entrenador tiene que asumir lo que hay. Esta es la nueva filosofía del club. No puede venir un entrenador que diga, no, yo quiero 7 Petrov.
Pues entonces lo tenemos complicado con Aguirre. Complicado con Aguirre. Porque a mí me parece que por lo que yo conozco, que me cuentan de Aguirre, es un entrenador intervencionista.
Pues no va a seguir.
El otro día su representante, Per Artigas, en la televisión, que estaba a mi lado, dijo que bueno, que él no, que él es un hombre de club, pero que bueno... Que le presenten unos jugadores y él dirá, bueno, pues este sí, este no, pues vamos a por él, o elijo dos de aquí y tráigame uno.
Y hay una cosa, Quique, que he de quitarme el sombrero con Mauricio. Él nunca dijo públicamente que no le habían traído este o no le habían traído el otro. Porque asumía lo que había, porque le era el presidente del club. Entre comillas.
Tampoco acabó explicando Mauricio, ni Ramón.
Pero nunca se quejaron.
¿Quién había tragado con Simao? ¿Si era suyo o era impuesto? ¿Quién había tratado con Capdevila? ¿Si era suyo o era impuesto?
A ver, de Capdevila fue una reunión, Capdevila, Pochettino Planes. Es decir, Capdevila está en el Español porque Pochettino lo quiso.
Bien.
Y ya está, porque Capdevila no tenía claro y lo convence. Simão debe ser, creo que Pochettino también. O el rumor es que no lo quería.
Claro, es que eso es lo que nos ha explicado todavía.
Entonces, si en aquel momento Pochettino tenía la fuerza que tenía, no tenía que haber tragado. Pochettino traga con el tema Osvaldo.
Y Estuán. Digo, y... ¿le ha pasado quién vino?
Nadie.
Pandiani.
Pero él traga con el tema Osvaldo. Porque él le dicen una cosa y al final pasa lo que pasa. Pero, por ejemplo, con el tema Caicedo... Está en Estuani y él nunca se quejó de que no estuviera Caicedo, por ejemplo. Que tampoco sabemos qué hace Caicedo ahora. Sigue allí en el Lokomotiv, pero no sabemos qué hace.
Nada. Juega y ni se entera.
Pues fue un error de la presidenta. Pero bueno, la presidenta del Lokomotiv me refiero.
Sí, está claro.
Porque podía estar aquí tranquilamente y se hubiera regularizado Caicedo.
En fin, que así estamos.
Pues sigo diciendo que el entrenador que sea, llámese Aguirre, o llámese, ¿cómo se llame? ¿Cuál es el primero que te sale?
Chechu Rojo.
Pues Chechu Rojo, por ejemplo. Plotina, venga. Pues eso, que no va a hacer absolutamente nada. ¿Qué va a ser? A ver, no va a hacer nada. Que tú le traes, esto es lo que tienes.
¿A ti ningún entrenador te hace tilín?
¿Al margen de Aguirre?
Sí. ¿Paco Gémez no te hace tilín? ¿Luis García, el del Getafe, no te hace tilín?
No, me gusta más Paco Gémez. Luis García,
no. Pues yo creo que el Español ya no puede aspirar ni a Paco Gémez.
¿Por qué?
Pues porque va a renovar con el Rayo porque le darán una pasta.
Pero el Rayo no puede dar dinero.
¿Se lo darán en pisos o en no sé qué?
Ah, vale. No, digo, estoy...
Estás aquí a
tres bandas. Pero a ver, está ya Germán, ¿no? Ah, primero comunica. Ah, vale. Bueno, estamos intentando hablar con Germán y estaba yo con Sito ahí hablando también. Hay que estar en todas partes, claro.
Además, sí. Total, que no sé, tú, que Paco Gémez...
A ver, el Rayo está en una ley concursal y por lo tanto tampoco puede pagar más de lo que pueden pagar otros.
Y a mí me da la sensación de que escuché a Fouto, que es el hombre que sabe del Rayo aquí en esta casa... Y dijo que lo tenía hecho para renovar 3 años, desechando ofertas importantes de clubes que aspiran por estar en Europa, y no sé qué, no sé, chico.
¿O te quieres quedar con Germán un rato?
Lo escucho y pero los dejo solos.
Germán, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Con el primer equipo otra vez hoy, ¿no? Con las pruebas físicas.
Sí, hoy hemos ido al CAR a hacer las pruebas físicas hoy.
Bueno, ¿y qué tal?
Pues bien, han salido bien.
Sí. No se habrá lesionado nadie, ¿no?
No, nadie, todo es perfecto.
Bueno, ¿qué pruebas habéis hecho, si por encima, para que puedas contar?
Hemos hecho potencia de salto, sprints, y a los porteros nos han hecho un estudio de, bueno, pues también se lo han hecho los jugadores, de cómo pisamos a la hora de saltar y todo eso.
¿Habéis hecho algún tipo de Kuznavet o algo así hoy o no?
Sí, bueno, los jugadores lo han hecho, no sé, los porteros como... En la mitad de portería tampoco es mucha resistencia, no lo hacemos. Pero sí, todos los jugadores sí que han hecho una curva bien.
Bueno, para ti supongo, Germán, que es toda una alegría el poder hacer estas pruebas con el primer equipo y cuando subes a entrenar, que es casi, casi todos los días ya, ¿no?, con el primer equipo.
Sí, la verdad es que fue muy contento, aprendiendo como el que más y disfrutando. Ostras.
Ahora comentábamos aquí con Quique Iglesias que... Bueno, estábamos haciendo el equipo ya del año que viene. Incluido las porterías. A ti, Germán, ¿qué te queda a ti de contrato?
A mí me queda hasta el año que viene.
Sí, te queda. Por lo tanto, el año que viene, teóricamente, estás aquí. ¿Te han hablado algo de renovar, de ampliar el contrato? De momento no.
No, de momento no. Nadie del club me ha comentado nada. Ahora está más pendiente de salvar tanto al filial como al primer equipo.
Sí, porque, a ver, teóricamente los dos nos vamos a salvar.
Teóricamente.
Sí, hombre, claro. Lo tiene más claro el primer equipo que el filial ahora.
Sí.
Pero bueno, yo espero y deseo que...
Claro, como todos.
Que todos os salvéis.
Que nos
salvemos
y... Sí.
Bueno. En nuestras cábalas, Germán, y con esto acabo del primer equipo, por encima, luego quiero que hablemos, por supuesto, del B, que es lo más importante. Supongo que dependiendo de lo que pase en la portería del primer equipo, tú vas a tener un papel u otro, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad. Porque, bueno, depende de tantas cosas.
Claro.
Para mí, como ya te he dicho, a mí como no me han dicho nada y yo tengo que currar. Cuando yo sé que cuando más curre, pues como en todo, cuanto más trabajas, pues más posibilidades tienes de llegar a tu objetivo, ¿no?
¿Has hablado con Aguirre? ¿Te ha comentado alguna cosa el míster o no?
No, de ese aspecto nada.
No, de ese aspecto, en general, cuando entrenas, ¿te dice algo o solo tienes relación con Tommy?
No, sí, relación. Sí, la verdad es que Aguirre con la mayoría de los jugadores, con los comentarios de ayuda a la hora de competir, de jugar y te va mejorando cosas, de aspectos que tienes que mejorar y te lo intenta corregir. Sí, y aparte de Tomás, que siempre está con nosotros, Aguirre también aporta bastante.
Bueno, hablamos, Germán, del filial, que es lo más importante ahora, porque del primer equipo, bueno, pues queríamos un poco, ya que lo estábamos comentando, te estábamos colocando como segundo portero o cedido a un segunda, fíjate. No, eso lo decimos nosotros, ¿eh? No, porque claro, es lo que comentábamos, pero bueno, esto ya lo dejamos aparte. Sinceramente, la temporada vuestra es una temporada muy extraña y ahora es cuando, curiosamente, estáis mejor y estáis más cerca de la promoción, porque ha habido un equipo como es el Orihuela que ha salido de ahí y que nos está complicando la vida a todos.
Bueno, nosotros ha sido bastante rara la temporada, pero bueno, ahora nos faltan ya 6 puntitos para llegar a los 42 y casi matemáticamente con 42 está salvado.
¿Tú crees que con 42 el equipo se salva?
Está.
Sí, claro, que ser un equipo más.
Ya es por eso. Bueno, típico, normalmente con 42 está, pero con los Orihuela y todo lo demás. Pero bueno, pues yo creo que con dos, tres partidos que ganemos y eso. Yo creo que ya más tranquilidad, ¿sabes?
¿Qué ha pasado, Germán, para llegar a este punto? A pesar de que, repito, ahora estáis bastante mejor, uh-huh. Pero ha sido una pena, ¿no? Porque el equipo empezó muy bien, y ya sin contar, porque ya lo hemos explicado tantas veces, la llegada de tantos jugadores, uh-huh. El cambio de entrenador, pero creo que por el juego el equipo merecía mucho más. Uh-huh.
Pues sí, muchas veces lo que pasa es que el fútbol, por muy bien que juegue, al fin y al cabo son los resultados. Y hay rachas dinámicas, la dinámica que entramos, que no había manera de ganar. Y que eso, hasta que no llegó el partido que ganas y que dar un...
Sí, hasta que no llegó el día del Binissalem, el equipo claro, estaba complicado, estaba eso jodido, en pocas palabras. Sí.
Nosotros ya decíamos, no hace falta un resultado bueno, ¿sabes? Para que ya veas que veas que hay salida, ¿sabes? Que no va a ser esto empezar a jugar, porque muchos partidos merecíamos ganar y decíamos que no hay manera. Nos faltaba eso, nosotros lo comentábamos también, nos falta ya el resultado de decir, ganamos y venga va, que podemos, ¿sabes?
A mí me han dicho que este fin de semana no os preocupéis que San Andreu gana.
¿Este fin de semana?
Sí.
A Orihuela.
Que ha jugado contra Orihuela, San Andreu Orihuela. Que sí. San Andreu gana y nosotros hay que puntuar en Reus, como mínimo.
Sí, hay que puntuar, sí.
Germán, una cuestión. ¿Qué tiene Manolo Márquez que no tuviera Longhi? ¿Qué ha cambiado?
¿Qué ha cambiado? No pregunto nada. Las comparativas tampoco me gustan mucho. Pero bueno, es ahora que nos faltan pocos puntos ya para salir de... Bueno, para salir, para llegar más arriba y salvarlo definitivamente del descenso y la proposición de descenso y ya está. Como te digo, las comparaciones tampoco me gustan.
Bueno, son 6 puntos lo que tenemos de distancia ahora.
Eso, por eso.
Son 2 partidos. Antes eran mínimo 8 o 9, siempre estábamos en esa zona porque...
Claro.
Pero claro, después con los últimos partidos del Orihuela, que ha estado ganando, pero claro, también es verdad, Germán, que se han metido equipos que antes ni se podían imaginar que pudieran estar ahí. Caso del Badalona, caso del Reus, caso de la Llagostera.
Sí, Llagostera era en su campo muy, muy difícil ganar y está abajo y sí.
Bueno, para acabar, Germán, ¿cuántos años llevas tú en el español?
Este hace 6 ya.
¿Empezaste entonces cadete. En cadete? ¿Cadete de primer año?
Sí, cadete de primer año.
Es que ya son años, ¿eh?
Pues son añitos ya. Sí, sí.
Bueno, Germán, mucha suerte, sobre todo al equipo este fin de semana en Reus. Mañana jugáis un amistoso contra el Castelldefels, ¿no?, en sí. La ciudad deportiva.
Sí, aquí por la tarde.
Bueno, que no se lesione nadie, que eso es importante. Lo importante. Mañana con el primer equipo no estás entonces.
No.
Mañana no.
Mañana
Gracias, Germán.
Muy bien.
Mucha suerte. Hasta luego.
Gracias.
No te iba a decir...
Los cambios entre...
Los cambios que han habido, ¿no?
Bueno, hombre, uno siempre lo intenta. Bueno, ya está bien. Que hable en el campo más que en la radio, ¿no?
Sí.
Ya está.
No hay pocos jugadores del B que tengan un cierto desparpajo hablando por la radio. Es como... No sé. A veces también es verdad que no pueden decir muchas cosas.
Sus primeras veces también, ¿no?
Sí, porque no normalmente no se les entrevista. Mira, tienen más desparpajo las chicas del femenino que los del B.
Están, sí, más, sí. Están más bien, más llevadas. Y como les lleva la Patricia, que también tiene muchos desparpajos, les dice, oye, niñas...
A ver si... Bueno, alguna
agilidad,
no,
¿eh?
Alguna no, ¿eh? Pero bueno, no sé, de verdad, el tema de la portería no me preocupa mucho si se queda Kiko.
Sí, sí, se queda Kiko, está claro. Por cierto, antes que hablábamos de descensos y puntos y tal, al Celta le han caído 4 partidos a Aspas y algún tuit de gente de Vigo que dice, estamos en segunda división.
¿Ya?
Sí. 4 partidos Aspas y tiene 4 amarillas. Con lo cual se puede perder de los 10 partidos que quedan 5.
Es que hizo una niñería total, ¿eh?
Total. Echar a Paco Herrera sí que fue...
Sí, eso fue el máximo. Pero ¿sabes por qué echan a Paco Herrera? Por las palabras que dijo de Aspas.
Mira, fíjate. Al final, como todo vuelve.
Sí, sí. Esto es como un boomerang, ¿no?
Algún día podríamos llamar a Paco Herrera.
Bueno, tú eres especialista en llamar gente de muchos equipos a... que han pasado por el español al programa del mediodía.
Bueno, que... claro, es que te voy a contar. No puedo llamar a cualquiera.
Claro, tú no puedes hablar con gente del B o con gente del femenino. No. Nosotros aquí sí. Claro, o con el Alevín o el Benjamín.
Me das una envidia.
¿Por qué?
Porque me gusta, ¿eh? Aquí una hora y media aquí hablando de lo que te da la gana.
A mí también me gusta que estés por aquí.
Por eso, aquí estoy.
Hombre, me encanta. Pero hay que cuidarse la tos, ¿eh?
Mañana voy al médico y me apaño.
¿Seguro?
Sí, hombre, sí, si no, pues me tengo que operar, porque no se puede...
Oye, que te vas a operar si no sabes qué tienes, tú también.
Por eso, digo, tendré que hacer algo, porque no puedo conseguir así.
¿Cuánto tiempo llevas así?
3 semanas.
3 semanas.
Pero es que solo en esta casa, fuera por la calle no me pasa.
¿Sabes lo que es el aire acondicionado?
Sí, pues chico, pues tendremos que hacer algo, apañarnos algo.
Bueno, yo estuve muy mal el año pasado, pero bueno, a la gente no creo que le importe mucho nuestra vida privada tampoco.
Un abrazo para todos.
Gracias, Quique.
Chao.
Las 8:05, hacemos una pausa y en unos instantes hablamos del femenino y lo vamos a hacer con Maripaz.
Porta el teu fill o filla al campus de tecnificació de l'Espanyol per Setmana Santa. 4 dies de futbol i diversió a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els teus no hi poden faltar. Consulta els horaris i preus al web del club o envia un correu a ciutat.esportiva@rcdespanyol.com. Us hi esperem.
Eso está hecho. Eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Para las 8 de la tarde, dentro de unos 5 minutos más o menos, nos iremos a una facultad donde está Maripaz, porque sale de estudiar a las 8, sale de allí y nos ha pedido que sea un poquito más tarde de las 8. Les hablo de la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet es una nueva forma de degustar la comida, restaurante y tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet. que está en Sarriá, en la calle Cornet y Mas, número 49, junto, bueno, por encima de la Plaza Artós. La tienda gourmet tiene ese gran menú gourmet, 8 platos, 25 euros, y también el menú diario, 11 euros. En la tienda gourmet tienes además menú para grupos a precio del consumidor. Lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Un menú de 25 euros? 25 euros. ¿Uno de 30? De 30. ¿De 200? De 200. ¿De 15? De 15. Todo lo que tú necesites lo vas a encontrar en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Si quieres hacer la reserva, 93-205-5530, 93-205-5530. Como siempre, la Hacienda Gourmet tiene especialidades: tortilla de patatas embutida, stick tartar y ventresca con pimientos. Y además puedes comprar esos productos gourmet a unos precios increíbles allí también en la Hacienda Gourmet. Vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolates, pastas, pastas artesanales, patatas fritas gallegas, todo ello y muchísimas otras cosas en la Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Recuerden que de momento la clasificación del jugador gourmet del mes de marzo está empatada. Hay tres jugadores con un punto, que son Guacaso, Kiko y Javi López. Y la decisión del jugador gourmet del mes de marzo, el día 31, en el partido frente a la Real Sociedad. Recuerden que también el día 1, que es lunes, haremos el concurso, o diremos el ganador, del momento gourmet para una comida o una cena para dos personas en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Minuto y medio para las 8 de la tarde. Antes de recordarle lo más importante de lo que hemos comentado en la primera hora del programa, para todos aquellos oyentes que se incorporan ahora, les recuerdo cómo están las clasificaciones de las votaciones que ustedes realizan a lo largo de los partidos. Que el otro día no pudimos hacer o no pudimos establecer la clasificación el pasado lunes. Vamos primero con el jugador de más calidad de Pastas Gallo, el jugador de más calidad de la cantera, líder Kiko Casilla, 32 votos, segundo Javi López, 27, tercero Raúl Rodríguez con 24, Capdevila 23, Víctor Álvarez 20 y Raúl Baena 17 votos. Vamos con el jugador más regular de la temporada, de momento el mejor jugador de la temporada, Trofeo del Globe. Primero, Kiko Casilla, 31 votos. Segundo, Sergio García, 28. Tercero, Guacaso, 24. A continuación, Javi López, 19. Estuani, 17. Longo, 15. Y con 10 puntos, Víctor Sánchez y Diego Coloto. Está más igualada la clasificación de Pastas Gallo que del Globe, pero estamos ahí todos metidos y las dos la lidera un mismo jugador como es Kiko Casilla. Así que Kiko de momento está siendo el mejor jugador de la temporada del Real Club Deportivo Español. En unos instantes, repito, vamos a hablar del femenino con una de las jugadoras más importantes como es Maripaz. Antes les recuerdo lo más importante que hemos dicho a lo largo de esta primera hora del programa. Hoy ha habido pruebas físicas en el CAR de San Cugat, donde afortunadamente no ha habido ningún tipo de problema, ningún tipo de lesión. Ha hablado Juan Forlín. A Guacaso le ha caído un partido, desgraciadamente. Lo que intentó el Español a través de, bueno, pues un recurso al comité de competición no ha servido para nada. Y es increíble que un jugador como Guacaso, que ya lleva varios partidos sancionado y, bueno, pues historias que ustedes conocen, una vez que se resbala, que no entra fuerte, también le muestran la amarilla, como era el ciclo, era la famosa cartulina que tenía que haber visto el día del Barcelona y que no vio. Pero el día del Barcelona no, perdón, el día del Depor. El día del Depor, él jugaba y como le quedaba un partido, teóricamente, que era el día del Barcelona, el día de Reyes, antes de irse con la selección, pues ese día no forzó la amarilla. Pero, desgraciadamente, el día de Barcelona no jugó porque la selección de Ghana, o él, tampoco puso muchas ganas de volver. ¿Y qué pasó? Pues que se quedó con cuatro amarillas. Volvió, estuvo castigado, volvió a jugar, y al segundo partido, la quinta. Injusta, pero le cae la quinta cartulina amarilla y por lo tanto se pierde el partido de la Real Sociedad. La parte más positiva es que por lo menos Guacaso va a estar limpio ya de amarillas de cara a los últimos 9 partidos de liga después de la Real Sociedad. Recuerden que el partido de la Real se juega el domingo 31 a las 7 de la tarde, domingo de resurrección, en el estadio de Cornellà Prat. El siguiente partido es el del Osasuna a partir de las 5 en el Reino de Navarra, el día 7 de abril, también domingo. 8 de la tarde, 2 minutos. Vamos a intentar a ver si ahora podemos hablar con Maripaz, la jugadora del femenino, y de esta manera pues poder arrancar ya la última parte del programa, hablando de lo que también nos gusta, que es el fútbol femenino, porque creo que las chicas se lo merecen, y dedicarles un rato a ellas pues siempre es importante. Estamos intentando ponernos en contacto con Maripaz. ¿Está? ¿No está? ¿Está en clase? ¿No está en clase? A ver, ¿qué me pide? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? A ver, ¿cómo estamos? A ver. ¿Está en el metro? ¿Está fuera del metro? A ver, ¿cómo está? Estamos ahora en directo y a veces no sabemos cómo... Está hablando con nuestro compañero Sito Ramírez. ¿Entramos? ¿No entramos? A ver, ¿cuál es la duda que tenemos ahora? Aún no lo sabemos. Así que tendremos que esperar. Me da la sensación... Algunos instantes. En 10 minutos. Ah, hay 10. Bueno, pues hay 10. Pues nada, pues haremos tiempo hasta las 8 y 10 para hablar. Pues miren, no, miren por dónde. Aprovechamos y nos tomamos una estrella. Venga, mientras esperamos a Maripaz, nos tomamos una estrella. El directo es el directo y a veces pues pasan estas cosas, que tienes pactada la entrevista a una hora y se demora el tiempo. Así que dentro de 5 minutos hablaremos del femenino. Ahora nos tomamos una estrella. Y 4 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar esa penúltima estrella. Venga, la penúltima estrella del programa con Estrella Damm. Ya sabes que cada miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde puedes visitar tranquilamente la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Una visita guiada, una visita gratuita. Y luego, por supuesto, te tomas una estrella. Cómo me gusta tomarnos, o que nos podamos tomar tranquilamente, esa Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saben que además buscamos en cada partido el momento estrella y el jugador estrella del Real Club Deportivo Español, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El próximo partido, lo decíamos, el domingo a partir de las... Este domingo no, el domingo que viene, a partir de las 7 de la tarde en Cornellà Prat. Con Estrella Damm estaremos ahí. Recuerden también que el viernes no hay porra. De pasada mañana no tenemos porra, mañana tenemos nuestra tradicional tertulia de los senadores, que por cierto estaremos acompañados con presidentes de peñas para poder hablar del tema de los autocares, también del tema de los packs que piden las peñas para poder... bueno, llenar esos autocares o por lo menos fomentar un poquito más que la gente del Español pues pueda ir tranquilamente a trabajar, al campo, de viaje, de fiesta, como quieran, pero intentar que las peñas tengan pues un poquito más de vida en todo esto, que al final contratas un autocar, te quedan de 40 plazas van 10, porque uno no quiere ir, no le apetece, ha dejado de ser socio, y vamos a intentar buscar por parte de los presidentes de peñas, de algunos por supuesto, esa idea que todos tenemos de volver a llenar el campo dentro de las posibilidades que tiene este equipo, porque recuerden que el campo son 38.000 espectadores, que somos ahora 28.000 socios, e intentar volver a los 30.000. Creo que sería importante llegar a los 30.000 socios porque es una cifra que nunca teníamos que haber bajado, pero que desgraciadamente, bueno, por la situación económica, la situación del equipo, pues bajamos, y al final lo que no queremos es que el año que viene tengamos que estar igual. Si ahora somos 28.000, casi 29, y el año que viene 27, casi 28, porque ese goteo negativo creo que no es bueno. Y vamos a, de verdad, trabajar entre todos para conseguir que el goteo sea positivo, que sea hacia arriba, y el año que viene seamos 29, casi 30. Y queremos saber qué es lo que las peñas piensan, qué es lo que quieren hacer, de qué manera se puede fomentar que vaya muchísima más gente. Ya saben ustedes que el tema de las peñas es muy difícil, es complicado, entre otras cosas porque la gente no está para tonterías de perder el tiempo. Además, cuando a lo mejor no trabajas y estás pensando en otras cosas, o sales de trabajar, nadie quiere hacerse cargo de las peñas. Hay que ayudar a las peñas. Desde aquí siempre hemos intentado fomentar pues que la gente se apunte a las peñas, intente, bueno, pues trabajar con ellas, pero también reconocemos que es difícil. Y también les he de decir que muchas peñas tampoco a nosotros nos han ayudado. Todo lo contrario, nos han puesto algunas trabas a veces cuando hemos querido hablar con ellas. Y creo que eso tampoco es bueno ni para nosotros ni para las propias peñas. Y no hablo de la Federación Catalana de Peñas, que siempre ha tenido un papel con el programa perfecto. Es decir, ha habido ayudas por parte del programa hacia la Federación de Peñas, no, y no me refiero a ayudas económicas, yo me refiero a ayudas de divulgar lo que hacían las peñas, y las peñas darnos esas noticias. Porque claro, nosotros no podemos llegar a todas partes. Y siempre les he dicho a muchos presidentes, a muchos peñistas, que si hacen algo, que lo comuniquen. Y de esta manera podemos hablar con ellos. A mí me sabe mal a veces cuando me entero, no, es que la peña tal ha hecho tal cosa, y no hemos podido comentarlo. Hay peñas que, por ejemplo, la Peña Escullera, que viene cada jueves, pero hay miembros de la Peña Escullera que son también de otras peñas y vienen aquí y comentan las cosas. El programa del jueves, cada 15 días, está abierto a las peñas. No solo a los socios que son de la Peña Escullera, sino a cualquier otra peña. Pero que se pongan de acuerdo con gente que conocen de la Escullera para gestionar todo esto, y lo hacemos para ellos, para que las peñas ya estén. Yo creo que es un poco lo que de verdad intentamos todos para fomentar este ambiente social de las peñas. Espero que ustedes también lo entiendan y me puedan entender, que a veces no podamos abarcarlo todo o llegar a todas partes. Es una pena, pero es así. Así que espero y deseo sinceramente que con el apoyo y la ayuda de todos podamos seguir apoyando a las peñas del Real Club Deportivo Español. Creo que es lo más importante y lo que todos deseamos. Espero que, repito, que entre todos seamos consecuentes y nos podamos apoyar. Estamos intentando hablar con Maripaz. La verdad es que llevamos ya como 10 minutos de demora en la entrevista. Me sabe mal, pero si esto se demora un poquito más, tendremos que pasar a otros temas y dejar la entrevista del femenino. Lo que les estaba diciendo, el tema de mañana jueves, hablaremos de este asunto, porque creo que es un tema vital, un tema importante. Y luego lo que comentaba, por ejemplo, el presidente de la Peña de Blanes, como es Ramón Lluís, de la salida de los autocares. Algún peñista dijo que no era tan problemático, pero bueno, hay otros que sí, que ven que no hay esa fluidez en la salida de los autocares y que eso molesta, sobre todo después del partido. Que antes de llegar digamos que para llegar no hay ningún problema con la famosa rotonda, pero a la salida del campo sí que hay ese problema. Pero que entre todos podamos solucionarlo, y todo lo que mañana se hable se lo transmitiremos a Yamo Martínez, que es el responsable de las peñas, que además él escucha el programa y por lo tanto tampoco le tendremos que aportar mucho más porque lo sabe perfectamente. Y el viernes, ya que no hay partido, tampoco vamos a tener nuestra tradicional porra, abriremos los teléfonos y le pediremos a los oyentes que nos expliquen, que nos digan qué sensación tienen en estas últimas 10 jornadas. ¿Qué va a hacer el equipo? ¿El equipo va a dejarse llevar cuando se salve? ¿Creen que aún podemos luchar por Europa? ¿O que vamos a pasar apuros? Queremos saber un poco la opinión de la afición del Español, de los socios simpatizantes del Español, porque creo que es importante saberlo y valorar un poco estas jornadas que quedan de liga, que son 10, que son importantes y que son vitales para el equipo. 8:12, con un poco de retraso, pero como dicen aquellos, lo bueno es hacer esperar. Maripaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te pillo en el tren, en el metro o ya...?
Bueno, me he puesto en una zona que espero que no se corte.
Bueno. Tocaremos madera para que no se corte. Estarías de la facultad ahora, ¿no?
Sí, acabo de estar a las 8 y voy justilla.
Ya, por eso cuando hemos quedado digo, bueno, a las 8 no, porque está algo bueno, 8:05, 8:10. Bueno, lo prometido es deuda. Nos queda nada, 10 minutos, así que en 10 minutos espero, por favor, que no se corte el teléfono.
Esperamos.
Podíais ser campeonas al ritmo que vais, ¿no?
Sí, tercera vuelta. No, la verdad que está siendo una segunda vuelta mejor que la primera. Pero bueno, ya no, matemáticamente ya no hay posibilidades de ser campeonas.
No, pero yo me refería un poquito por la gran segunda vuelta que estáis haciendo. Es decir, es increíble, ¿eh?
Sí, a ver, nos están acompañando los resultados. No es que el juego sea diferente a otro, la primera vuelta. Como ya te dije otras veces, estamos jugando bien durante todo el año. Solo, mira, ahora tenemos esa suerte de cara, de que entre casi todo lo que chuta una portería. Y las otras veces pues teníamos esa mala suerte que no entraron.
Ya, pero ¿por qué ha cambiado tanto de...? Porque en el juego teóricamente es igual.
Sí, si jugando estamos igual. A ver, la gente pensará que algo ha cambiado, pero yo ya te digo que estoy dentro y no ha cambiado nada. Seguimos jugando igual todos los días, los partidos seguimos jugando igual, o sea, ¿qué onda? Nada, en cuanto a juego no ha cambiado nada. En cuanto a goles sí, o sea... Tenemos esa suerte de que nos están entrando y también que no nos meten goles que no se los creen ni las jugadoras. Vamos, que antes teníamos la mala suerte que chutaban desde medio campo y metían un golazo.
Bueno, mira, a veces las dinámicas cambian, pero la pena, Maripaz, es que ha llegado un poquito tarde esa dinámica de encajar goles raros y de conseguir victorias que antes, pues, bueno, os costaban sabiendo que erais superiores.
Sí, a ver... un poco, pero bueno, ahora ya lo que queda es luchar por quedar lo más arriba posible y conseguir los máximos puntos posibles también. Ahora ya queda nada, poquitos partidos y luego ya pensar en trabajar en la Copa.
Tú eres de la idea que no se puede relajar el equipo sabiendo que estáis clasificadas para la Copa, que el cuarto puesto está difícil porque hay mucha distancia entre el Español y Levante. ¿Y hacer como un tipo de preparación especial o como dijo Luis, ahora que tenéis una dinámica positiva, que siga así la fiesta?
No, a ver, ya nos da igual quién esté arriba, si tenemos atrás, por ejemplo, el Rayo lo tenemos ahora solo a 3 puntos también. No, eso de que estemos cuartos, y si es verdad, tenemos asegurada la Copa, pero no nos importa, nosotros seguiremos haciendo lo mismo. O sea, nosotros queremos conseguir 3 puntos, somos chicas competitivas, nos gusta ganar, o sea, que no por tenerlo asegurado, bajar los brazos.
Es decir, que el equipo lo que pretende es llegar a, cuando acabe la liga, porque la Copa, si no me equivoco, es la semana siguiente.
Uh-huh.
Quieres seguir como si fuera una la misma competición, ¿no? Es decir, venga, va.
Sí, no hay descanso apenas.
Y eso va, a vosotras os va bien, porque con esta dinámica tan positiva que está llevando el equipo, yo creo que os puede beneficiar.
Bueno, sí, a lo mejor sí, no sé, a ver cómo terminamos la liga, pero bueno, yo creo que también a todos los equipos nos vendría bien esa semanita de descanso, pero por la Eurocopa y todo, pues han decidido que se siga, que si fuera ya la misma competición, Y bueno, como también ha cambiado el formato y ahora jugamos más equipos la Copa, ida y vuelta, pues ya es como si fuera la Liga también.
Pero ya sabéis seguro que cómo va el sorteo, porque Luis no lo sabía.
No, yo la verdad tampoco, no lo sabemos. No ha llegado aún la información de cómo va a ser.
Pero es increíble que no se sepa, ¿eh?
Ya, es que no sé. Los años anteriores iba pues, lo de...
Creo que... Por lo que a mí han podido contar, porque claro, ahí en la federación nunca nadie te dice nada. Es primero contra octavo, segundo, séptimo, tal y cual. Y a nosotros, teóricamente, nos tocará el Levante.
Sí,
sería
a ver.
Levante, sería Español-Levante, ida y vuelta Levante-Español. Y luego los cuatro que queden, pues o se hace sorteo puro o no sé si... También cuando se haga, digamos, el encuadre de todos... Ya sabremos que entonces nos tocaría el líder, pues sería el ganador del primero contra del primero octavo contra el ganador del cuarto y el quinto. Eso sería lo lógico si fuera un cuadro normal, pero claro, a lo mejor el semifinales es sorteo.
Es que ni idea, es que ya te digo, los años anteriores que se hizo con ocho equipos fue así, primero octavo, pero los cruces también luego fueron por sorteo o algo así, no sé, es que no sé. La verdad que no sabemos ni cómo va a ir, pero bueno, que nos da igual, la verdad. O sea, si queremos llegar a la final de la Copa, tenemos que ganar a quien se cruce el camino. Así que tanto da que te toque el Barça como que te toque el Rayo o el Levante. A mí, bueno, la verdad es que me da igual.
Como el año pasado.
Exacto. O sea, es que me da igual. Me da igual quien me toque. Yo voy a ir a ganar igualmente, sea el Barça que sea el Levante.
Bueno, Maripaz, ¿sigues pensando o tienes ese punto en el corazón de decir puedo ir a la Eurocopa o ya lo tienes descartado?
Pregunta del millón, ¿eh?
Hombre, claro, es la pregunta para ti la más complicada.
A ver, como siempre he dicho, yo trabajo porque estoy en Español y me debo al Español. Y como todo futbolista, yo creo que a toda chica le gustaría estar en esa Eurocopa tan soñada. Cada vez voy perdiendo un poco más la esperanza.
¿Pero por qué estás perdiendo la esperanza? Porque no te llaman convocatorias para partidos amistosos ni nada.
Supuestamente ha de hacer el equipo de las convocatorias que está haciendo. No creo que al final vaya a llevar a cuatro jugadoras que no ha llevado ni a entrenar. Pero bueno, que la esperanza es lo último que se pierde. Pero sí que es verdad que también tengo que tener esa parte de pensar con la cabeza y no llevarme el palo grande al final, si no me lleva.
Ya, pero tú sigues siendo una de las máximas goleadoras de la Liga Femenina.
Ya, pero es decisión del entrenador. Si quieres,
pero yo te digo una cosa, creo que vas a ir. Pero vas a ir, desgraciadamente, no por ti, sino por alguien, por una lesión de alguien. Ya sé que no te gusta, que no te gusta, pero...
La verdad que no.
No sé quién se va a lesionar, pero tú vas a ir.
A ver,
es una sensación, ojo, que luego si no vas no me digas, oye, que tú me dijiste que iba a ir a la selección, ¿eh? Pero creo que te mereces
me
ir.
Me gustaría ir por mi trabajo, no porque se lesione una compañera, ni mucho menos.
Ya, pero bueno, a veces nunca
eso
se
nunca
sabe.
Gusta. A ver, está claro que si alguien se lesiona tiene que llamar a otra persona, eso es verdad. No hay otra, pero...
Pero tú creo que ni por esas piensas que vas a ir.
La verdad es que
lo es.
Cada vez lo tengo menos esperanzas.
Pero a ver, no le puedes llamar a Vero, que Vero es paisana y que llame al técnico. Le digo, oye, que si no va mi paisana no voy yo.
Pero es que yo no soy así.
No, mira, te lo decía en broma, te lo decía en broma esto, ¿eh?
Ya lo sé, pero bueno, que alguna mujer se lo pensaría de verdad, ¿eh? No.
Sí.
Pero que yo soy de ganármelo. Si no me quieren llevar, pues no me quieren llevar, es lo que hay. Yo ya, como te dije una vez, yo tengo una forma de jugar, no la voy a cambiar. O sea, ya saben cómo soy, ya saben lo que hay, lo que les puedo aportar. O sea, que si me llevan es porque quieren algo de mí y si no me llevan es porque no hago falta. No sé.
Pero para ti es como si fuera el último tren para ir a una competición europea o un mundial.
A ver, si te digo la verdad, a España le cuesta mucho clasificarse y esta es una gran oportunidad y estoy en uno de mis mejores momentos y yo lo veía como una oportunidad grande para ir. Está claro que puede haber más, pero ya no sé. Yo miro... Es que toca oro.
Y además es una oportunidad histórica para España, para que se dé cuenta la gente de que el fútbol femenino es algo más, no solo eso, pues fútbol femenino.
A ver, es un gran escaparate, sobre todo para que en España se den cuenta que también pueden jugar fútbol, que para que nos puedan ayudar más, sobre todo ahora con la crisis, vamos más para abajo que para arriba. Y no sé, yo creo que es una gran oportunidad para el fútbol femenino español.
Y de rebote también para el español, eso está claro, para los clubes. Pero a mí, nosotros lo sé que más nos importa es el español, pero si la selección hace un buen papel en la Eurocopa en Suecia, bueno, pues algún sponsor se puede pensar, hombre. Además que nadie lo olvide, que el deporte femenino en España es el que está dando más medallas en los Juegos Olímpicos.
Sí, el deporte femenino en España, sin tener tantas oportunidades como el masculino, es el que más está dando alegrías, pero bueno, España sigue siendo
una sociedad machista.
Aunque sea triste y aunque la gente no lo quiera ver o lo que sea, España está muy muy retrasada en esto, mucho, o sea, te vas a la Unión Europea, a cualquier país, está mucho más adelantado que España en eso
y en otras
es
cosas,
triste,
¿eh?
Es triste, pero es verdad. Bueno, sí, aparte de otras cosas, pero yo creo que es el país más machista que yo he visto, sobre todo, porque es femenino mucho más.
No
digo en el fútbol, digo en general. En todo
No, en el tema del deporte también reconozcamos que a nivel de selecciones nacionales, en categoría masculina, campeones del mundo en fútbol, campeones de Europa en fútbol, campeones del mundo en baloncesto también, subcampeones olímpicos en baloncesto, esto es cierto, pero luego llegan los Juegos Olímpicos y las selecciones...
Sí, pero también hay que ver los medios que tienen unos y otros.
Claro, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que valoremos eso, pero lo que no se puede dejar de valorar es lo que hacen las chicas con menos cantidad de dinero, con menos ayudas, que subcampeonas del mundo de waterpolo, terceras subcampeonas olímpicas de waterpolo, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en balonmano, y claro, estas cosas hay que valorarlas.
Claro,
y es lo que no se valora en este país. Y luego en el tema del femenino, pues lo mismo, en el fútbol femenino, pues mientras... Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema también del femenino? La Federación Española.
No sé, es todo en general. Es que eso, el pez que se muerde la cola.
Sí, pero a ver, yo estoy de acuerdo que estamos en un país machista. Eso soy el primero en reconocerlo. Pero la Federación Española debería cambiar.
A ver, tenemos la mala suerte de que el fútbol masculino es...
El mejor del mundo.
El deporte rey aquí en España. Y sobre todo, en un país tan machista, pues siempre van a intentar que esté por encima de todo. Entonces se nota mucho. Y más nosotras, o sea, que ya lo notamos con el fútbol sala o tal, imagínate las chicas, pues lo notamos muchísimo más. O sea, es que es... No tenemos otra cosa. El balonmano a lo mejor no está tan visto, entonces las chicas tiene más oportunidades de estar más equilibradas.
Ya, pero ahora fíjate, España campeona del mundo de balonmano. También.
Es toma, otro palo.
Claro, otro más. Toma ahí. ¿No quieres dos tazas? Pues toma cuatro ahora.
Ya, es que ya, ¿qué le vamos a hacer? Nosotras muchas veces ya...
Pero ya parte de culpa, Maripaz, ¿la tenéis vosotras?
No, eso lo dicen, mira...
No, lo digo, hablo del fútbol del femenino, no, hablo de tu deporte, por el mantener al seleccionador, por no haber hecho una revolución allí, por etcétera, etcétera. Y porque...
Esta frase lo he escuchado yo mucho, tenéis vosotras la culpa, nosotras bastante es que sobrevivimos dentro de este deporte, bastante es. O sea, hacemos un esfuerzo enorme que nadie lo ve, o sea, la gente solo ve el domingo cuando vamos a jugar. Pero es que muchas estudiamos, trabajamos, vamos a entrenar a horas desorbitadas, nos acostamos muy tarde, es que son una cantidad de cosas que la gente no ve, que bastante hacemos por mantenernos. Y ahora con la crisis, que la gente es que no... Incluso pierde dinero estando en el fútbol. Es que es muy triste, pero es así. Entonces, ¿la culpa la tenemos nosotras? Pues sí, la culpa la tenemos nosotras. Estamos encima, somos las que más luchamos, pero hay ciertas cosas con las que no se puede luchar. O sea,
ya.
Hay gente por encima de nosotras que no puede luchar.
Sobre todo, y ya con esto acabo, Maripaz, hablaba de que, sabiendo el trato que han dado vejatorio a muchas jugadoras, el seleccionador, lo que ha pasado, muchas de ellas viendo a compañeras llorar y que es injusto lo que ha pasado, bueno, pues no hicierais nada, o no hicierais nada, y hablo en general ahora, ¿no? Y por ir a la selección, pues, bueno, pues hay que apuñalar, se apuñala. ¿Entiendes? Ya ha pasado hace muchos años, y tú lo sabes, porque has tenido compañeras que han sufrido mucho y tú lo estás sufriendo injustamente por no ir.
A ver, yo sí, también es un papel difícil estar ahí y coger las mejores. Tiene todas sus partes, no sé. Ya. A ver, por mí yo también quiero ir, pero también...
Pero no me refiero ahora, hace uno o dos años, sino hace 6, 7 años... Cuando pasaron muchas cosas y el seleccionador trató muy mal a mucha gente.
No sé, yo ahí ya tanto... Ya no entro, claro.
Yo no sé, porque llevamos haciendo el programa 13 años y del femenino hemos hablado años atrás.
Jugadoras
que ya no están contigo y no se han retirado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Están en otros equipos.
No sé, pero yo, por ejemplo, ya no hace tantos años que estoy ahí, la verdad, para saber tantas cosas. Yo seguramente que habrá jugadoras que sepan cosas que habrán pasado o no, o la propia jugadora. Uno tiene su... Yo sé lo que tengo yo con él, que no hay nada, o sea, no hay ningún problema, y ya está. O sea, bastante tengo con lo mío.
Ya. Pues nada, Maripaz, un placer hablar. Hemos hablado un poco de lo que significa el deporte femenino en este país. Que espero que algún día cambie,
Cambiará. Llegaremos al europeo y España hará un gran papel, ya verás.
Ojalá, y que se os vea por la tele y que esa sensación que tengo de que vas a ir, pues se te cumpla y oye, que... Y si luego te quieres retirar, te retiras tú. Ya está, vas a la selección, campeona de Europa no lo creo, pero bueno, a lo mejor hay alguna sorpresa, pero ir al europeo, disfrutar y luego dices, mira, ya lo que tenía que hacer lo hago, me retiro y ya está, y fuera.
Y venga, estudiar.
Ya, estudiar, exacto. Maripaz, muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego. 8:28, al final hemos hablado del partido que le toca al femenino este fin de semana, pero bueno, juega contra el Llanos de Olivenza el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Que nos vamos con la última estrella, venga. Un minuto más o menos para llegar a las 8:30 para poner el punto y final a este programa, que como siempre desde las 7 les ha llevado a sintonía de Tiempo de Español. Mañana volveremos también a las 7 de la tarde con nuestra habitual tertulia de los senadores. Primero les hablaremos de la última hora del equipo y luego, por supuesto, que los senadores pericos hablarán, nos contarán qué piensan en estas últimas 10 jornadas, qué va a hacer el equipo. ¿Vegetará los lunes al sol? ¿Le pondrá ganas, tensión? ¿Nos salvaremos fácil? ¿Iremos a Europa? Todo ello se lo contaremos. Hablaremos también del tema autocares, peñas y movilizar un poquito más a la gente con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Que sean de verdad muy, muy felices. No hubo suerte con el tema de las hipotecas, pero luchen por ello, porque es importante. Hasta mañana.